Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Don Javier Riollo, vecina, vecino, le contábamos que va a estar fresco hoy, con probabilidad de tormentas durante todo el día, 20 grados 4 décimas de las 26, de los 26 grados que nos prometen para el día de hoy. Bueno, el año pasado, este año, sí, hemos visto aplausos, aplausómetros, homenajes a trabajadoras y trabajadores de la salud, acuerdos paritarios, idas y venidas, y como no todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud están en la misma situación, veíamos, por ejemplo, que se firmaba un acuerdo paritario, residentes quedan afuera, el gobernador decía que los residentes y las residentes no eran trabajadores. Bueno, idas, vueltas, marchas, contramarchas, pero estamos en comunicación con Uriel Baglioni. Él es integrante de la Asamblea de Residentes Mendoza, que son residentes autoconvocados y organizados. Buen día, Uriel, un gusto saludarte acá, Juan Pablo y Javier.
¿Cómo estás? Buen día, Juan Pablo y Javier, y bueno, todos los que nos están escuchando, un gran saludo.
Bueno, Uriel, contanos un poquito. Yo hacía una apresurada y breve síntesis de lo que ha sido las idas y marchas y contramarchas, ¿no? Hablando solo de lo salarial y sin hablar de las condiciones de trabajo y tantas otras cosas, contanos un poco cuál es la situación hoy de las y de los residentes.
Sí, mira, efectivamente, como comentabas, la situación, la verdad, que es muy precaria para todos los residentes. No sé si la gente lo sabe, pero los residentes son profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, y de todas las ramas, que ya están recibidos y que lo que están haciendo es un poco especializarse, ¿no?, en la rama que ellos eligen. En mi caso, por ejemplo, yo soy médico y me estoy especializando en psiquiatría. Uh-huh. Y la realidad es que las condiciones son lamentablemente deplorables. Nosotros trabajamos casi el doble de lo que trabaja cualquier empleado estatal. Hacemos jornadas de hasta 96 horas semanales, con sueldos que, bueno, como bien comentabas recién, son la verdad que deplorables. Nosotros cobramos menos que el mínimo que percibe una persona que realiza servicios domésticos. Nosotros cobramos alrededor de 180 pesos la hora. Y ni hablar de que hay colegas que en el sector privado incluso cobran quizás hasta menos. Hay colegas que por estas jornadas de aproximadamente 360 horas mensuales cobran 30.000 pesos al mes o 20.000 pesos al mes. Uh-huh. Lo cual es, bueno, paupérrimo. Te imaginarás que no, ni siquiera pueden permitirse un alquiler, que hoy en día, digamos, no permite, digamos, que estas personas puedan vivir independientemente.
Me imagino, Uriel, que esas condiciones que decís, realmente bajísimo el valor de la hora de trabajo, ¿no?, de un profesional de la salud y de cualquier trabajador y trabajadora, termina obligando a que, además de esa sobrecarga que tienen ya en la residencia, así todo busquen, digamos, alguna otra chamba, algún lugar donde ir a hacer una guardia, un turno de algo, solo para juntar unos pesos más y poder terminar el mes. Con lo cual, empeoran las condiciones de trabajo, se sobrecargan más. Me imagino que esa debe ser la realidad, ¿ah, Uriel?
Sí, mira, en cuanto a los profesionales de la salud en general, el politrabajo es moneda común, entendiendo que sí, efectivamente no alcanza con un solo trabajo para sustentar una familia o poder vivir. En el caso de los residentes, tenemos un acuerdo de exclusividad con la residencia, por tanto, nuestra dedicación es exclusiva a la residencia. De hecho, a nosotros podríamos llegar a ser penalizados de no cumplir con esta situación, que, a ver, es una realidad que la cantidad de horas que demanda no te deja mucho margen tampoco, ¿no?, como para poder trabajar en otro lugar. pero de hacerlo, los profesionales no solo se ven obligados a hacerlo, digamos, de extra, sino de manera también en negro, porque ni siquiera podrías hacerlo en blanco, porque estás...
Sería sancionado.
...de alguna forma exclusivamente con la residencia.
Uriel, Javier Río te saluda.
¿Cómo está? Buen día.
Hola. Estaba pensando, escuchaba que hablas de más de 90 horas semanales. Quiero aclarar que el empleado público, trabajando 8 horas por día, trabaja 40 horas semanales. Es la carga máxima de horas que tiene el empleado público en la mayoría de sus ramas. Digo, ¿cómo, a dónde meten las horas? 90 horas es una locura. Digo, la verdad que es más del doble de las 8 horas. Y justamente veía eso, digo, es imposible salir a hacer otra cosa en este contexto. ¿Vos podrías explicarnos en qué marco legal se maneja el residente? ¿Cuál es el marco que hace que estén en un hospital cumpliendo esta cantidad de horas? ¿Cómo se regula esto?
Sí, mira, te contesto en dos partes. La primera, lo de las horas. Nosotros hacemos, en vez de 8, 9 horas todos los días, es decir, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más sábados de 8 a 12, y le sumás a esa carga horaria semanal dos guardias de 24 horas. Es decir, vos entras un día, por ejemplo, el miércoles a las 8 de la mañana, y en vez de irte a las 5 de la tarde, te vas a las 5 de la tarde del día siguiente. Te quedaste de guardia. Entonces, si le sumás a un residente de primer año las dos guardias, que en realidad son hasta 8 guardias mensuales, de 24 horas, termina siendo esa la carga horaria. Entonces, bueno, esa es la realidad de dónde metemos las guardias, que básicamente es insalubre directamente esa condición. Sí. Y con lo de mencionabas de la ley, nosotros tenemos una ley provincial actual, es la 7857, que nos regula justamente esto, la carga horaria, cómo vamos a cobrar, la forma en que nosotros estamos vinculados con el Ministerio de Salud y con las sedes en donde uno hace, digamos, su residencia, el hospital concretamente. Uh-huh. Y bueno, esa ley, comentarte que es totalmente, ya ha quedado desactualizada, es totalmente precarizante, no considera a los profesionales residentes como trabajadores de la salud, lo cual es evidentemente un gran error, una gran omisión.
Eso, perdón, Uriel, recordemos que el gobernador se encargó de recalcar eso en pleno conflicto con todo el gremio, ¿no? En decir que ustedes no eran trabajadores, ¿no?
Sí, sí, evidentemente de las voluntades políticas surge la disputa de la realidad, ¿no? Uh-huh. La disputa en donde el pueblo está diciendo una cosa y los partidos y digamos concretamente referentes partidarios dicen otra cosa. Creo que habla también un poco de cómo deberíamos pensar nuevamente la política para que nos merecemos y que nos corresponde, ¿no?
Uriel, esta ley 7857, ¿tiene algún proyecto que ustedes con alguien hayan gestado para transformar esto? ¿O alguna intención, o está así y es así por ahora?
No, eso justamente comentarte, nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley, una nueva ley, digamos, para que pueda ser tratada en la legislatura, que tiene el consenso de todos los bloques partidarios de la política. Nosotros este proyecto lo redactó la Asamblea de Residentes en conjunto con la diputada Eve Casado, uh-huh, que ella es la presidenta del bloque de salud en la legislatura, y fue, digamos, con coautoría de todos los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bloques políticos, digamos, del Frente Justicialista, del Frente Radical, del Frente de Izquierda y demás, han firmado el proyecto en apoyo y consentimiento al mismo, ¿no?
Bien.
Entonces, uno entendería que si está la voluntad política de los partidos, debería, por supuesto, salir con la más rápida premura, ¿no? Porque hay interés y consenso entre todos los actores en que pueda esto salir. Uh-huh. Sin embargo, bueno, lo hemos presentado ya hace casi un mes, antes de que, por supuesto, cerrara el periodo legislativo ordinario, y tiene que pasar por tres comisiones, y ya después ir a la Cámara de Diputados y Senadores a ser debatido. Entendemos que todavía está lento, no ha terminado de pasar por las comisiones, por lo cual el mensaje ahora va para los legisladores que puedan estar escuchándonos o que pudieran llegarles a hacer este mensaje, es qué están esperando, qué están esperando para sacar este proyecto tan urgente y necesario, que esperan que algún colega residente realice un nuevo intento de suicidio, como hemos tenido antecedentes en años anteriores. Están esperando que alguno de todos los profesionales de la salud con burnout realmente se suicide. Eso es lo que espera en los legisladores mendocinos para sacar esta ley. Entonces, bueno, espero que puedan darle la urgencia y el carácter de premura que merece.
Uriel, ¿en qué hospital trabajas vos?
Yo trabajo en el hospital El Carmen, que pertenece a la OSEP. Uh-huh. Yo estoy en la rama de salud mental, de psiquiatría.
Ahora, una pregunta, ¿qué porcentaje de residentes hay en un hospital, en cualquier hospital? ¿Cuántos trabajadores son residentes y cuántos no?
Mira, yo no te puedo hablar de porcentajes, sí te puedo hablar de realidades concretas. Somos muchos los residentes, yo te diría que casi una proporción mayoritaria. Ajá. En cuanto a la relación, profesionales que estén como contratados o con cargo de planta, versus residentes.
Uh-huh. O sea, que si no se va a entender...
Un servicio concreto. Claro. Nosotros somos 17 residentes, toda la residencia somos 17 en el servicio, y actualmente en el servicio de salud mental hay 5 o 6 profesionales de planta.
Ah, bueno, claro.
Te imaginarás que la relación somos casi 2 a 3.
Claro. O sea, que si voy a hacerme atender al Hospital del Carmen, seguro me va a atender un residente.
Exacto, sí. Por lo menos en la parte de salud mental, y ni hablar en el resto de los servicios, las proporciones son similares.
Uh-huh. Y esto es igual, Uriel, en enfermería, en todas las áreas, ¿no?
Mira, como te digo, en casi todas las áreas. Uh-huh. Puntualmente, justo nombraste enfermería, es un área que en realidad no hay tantas residencias, digamos, si bien hay... son más poquitos, digamos, los cupos que hay para residencias de enfermería para especializarse. Sí, sin embargo, hay, por ejemplo, para bioquímica, para kinesiología, para farmacia, etcétera, digamos. Uh-huh. Son las profesiones de la salud de la parte no médica, no hay, como te digo, tantas especialidades, bien, digamos, para hacer. Por eso quizás disminuye un poquito el número.
Hay más, por ejemplo, como en tu caso, psiquiatría, cardiología, cirugía, digamos, especializaciones más...
Claro, la rama médica, las especialidades, digamos, que se pueden obtener, digamos, a través de una residencia, son mucho más. Por eso, uh-huh, obviamente, el cupo es mayor.
Uriel, y ustedes... Vos decís, esto está presentado hace un mes, hay consenso de todas y de todos ahí, con una firma, no un consenso de palabra. Me imagino que aparte a ustedes les han expresado que están de acuerdo. Viene lento, hay una extensión de las sesiones ordinarias, ¿no? Hasta se han extendido. Los han citado, les han dicho, che, vengan... ¿Ustedes tienen pensado alguna movilización para exigir que eso se trate y se mueva? Contanos un poquito.
Mira, con respecto a si nos han dicho alguna fecha concreta o nos han convocado, actualmente no. La última vez, digamos, en el momento que se presentó el proyecto a la legislatura, sí nos convocaron, se hizo la rueda de prensa y ahí quedó todo, digamos. Fuera de eso no hemos tenido novedades. Y con respecto a si hemos planeado una movilización o manifestarnos para que la ley salga, efectivamente sí estamos ponderando y organizándonos. La realidad es que también debemos planificarlo en base a que llegue el fin de año, que los profesionales de la salud, muchos empiezan a tomarse licencias, por ende los servicios... necesitan como una reorganización para no afectar la atención de los pacientes, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, son fechas complicadas, digamos, como a nivel organizacional, pero sí, efectivamente estamos ponderando cuándo, cómo y dónde realizar la manifestación correspondiente, tanto al Ejecutivo, que evidentemente son los que tienen que dar la respuesta, como al Legislativo, que no ha dado todavía señales de avance en el proyecto.
Uriel, vuelvo hacia atrás un pasito, porque en realidad quiero entender, y me parece que la audiencia también estaría bueno que entienda, la situación de ustedes en estos lugares, ¿no? Yo saco una conclusión de que por lo menos, estoy hablando, el 50% de la gente que trabaja en un hospital es residente.
En el área de salud.
En el área, en cualquier lugar, ¿no? Digo, teniendo en cuenta. Digo, esto también significa tener mano de obra barata para el Estado, ¿no? Digo, tener mucho menos sueldo haciendo la misma actividad que hace un médico, un trabajador, que ellos llaman. A ustedes no lo llaman trabajadores, al que está contratado sí. Digo, pero ustedes hacen la misma tarea, ya violamos un derecho constitucional de que la misma tarea, igual salario, ya eso no se cumple. Digo, ahora, ustedes están obligados a esta residencia, en estas condiciones para poder especializarse, ¿cierto?
Sí.
O sea que no pueden escaparle a esta residencia. No pueden decir, no, mira, no quiero hacer esta residencia por las condiciones laborales.
Voy a especializar. La realidad es que para obtener el título de la especialidad en que uno elige formarse, hay solamente dos vías. Es la residencia o los posgrados académicos de las universidades. Bien. Que, y lamentablemente, muchas veces ni siquiera son... no son, digamos, equivalentes. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, hacer un curso universitario sobre, por ejemplo, ginecología y obstetricia de la universidad, que hacer la residencia, porque uno tiene una impronta muy teórica, muy muy académica, y el otro, la residencia, es muy práctica. La residencia se basa más que nada en la atención del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace es combinar ambos elementos de la parte de la universidad y de la parte de la residencia, y al final te dan un título conjunto, digamos, te dan la especialidad por la parte práctica en los hospitales, en las residencias, y a la vez te dan el certificado del curso, digamos, que uno hace en la universidad. Claro. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hoy ser psiquiatra, como me estoy formando para ello, no tengo otra chance que no sea hacer una residencia.
En estas porque condiciones que
la universidad aquí no me ofrece el curso, antes estaba, ahora ya no, el curso para psiquiatría, ahora está en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, claro. Por ejemplo.
No hay manera de escaparle. Digo, no, ustedes, al no ser considerados trabajadores, tampoco tienen ningún beneficio que tiene cualquier trabajador del Estado, ¿no? Digo, vacaciones, aguinaldo, estas cosas, o sí.
Mira, en cuanto a los beneficios, están nuevamente regulados por la 7857, ya hay cosas que sí nos dan y cosas que no, que justamente es uno de los conflictos con la ley, en donde, por ejemplo, no se, digamos, contemplen días de vacaciones por paternidad, por ejemplo. O hay un montón de otras cosas, o de maternidad, incluso mismo hay en algunos lugares de las residencias donde si te quedás embarazada, sos residente que puede quedarse embarazada y tenés tu hijo, no tenés días por maternidad, te dicen usá tus días de vacaciones. Entonces, claro, ese tipo de cosas son las que a un profesional de la salud y a un trabajador de la salud nos hacen ruido, porque te imaginás cómo van a estar vulnerando ese derecho que ya está ampliamente reconocido, y nosotros que no merecemos tener días de licencia por haber nacido un hijo. Entonces, uh-huh, hay un montón de cosas. De vacaciones, efectivamente sí, nos dan un mes al año, pero con un montón de trabas. Por ejemplo, a colegas del Hospital El Sauce no les han querido dar las vacaciones que ellos no pudieron usar en época de pandemia, gracias a una resolución del Ministerio de Salud que decía que estaban suspendidas todas las licencias y vacaciones de todos los profesionales y trabajadores de la salud, y entre ellos los residentes, ahí sí nos incluyen, cuando a ellos les conviene sacarnos las vacaciones, nos incluyen. Y en el momento que se retomó la posibilidad de tomarlo, nos dijeron que las licencias y las vacaciones del año anterior se habían vencido, habían caducado y no eran acumulables. Por tanto, las habíamos perdido. Entonces uno entiende cómo. No me las dejás tomar, son mis vacaciones, no me las permitís usarlas porque estamos en pandemia, y en el momento que las volvés a reinstalar me decís que se me vencieron. O sea, claro. ¿Viste cuando eso, ese sí, tipo sí, de sí. cosas... realmente hablan de las malas voluntades y el mal manejo de parte del Ministerio, específicamente del área de recursos humanos del Ministerio, donde están a cargo el subdirector Diego Pocognoni y la directora Pamela Quartara. Los nombro porque ellos tienen que saber que son los encargados de que gestionen estas cosas y que cuando los solicitamos y les pedimos, porque ya se ha presentado por varias notas, que habiliten las licencias a los colegas que no se las han negado. Cuando les solicitamos el posguardia, nosotros, no sé si saben lo que es el posguardia, pero es la posibilidad de que ante una jornada laboral extendida, el residente luego, o el profesional de la salud, luego pueda tener su descanso correspondiente, que es más que nada incluso para proteger al paciente también de un error. Yo no puedo atender con la misma calidad a una persona que viene a atenderse a mi consultorio o al hospital si no he dormido durante 24 horas o hasta 30, 36 horas. Entonces, es una cuestión de salud pública. Mi atención, mi calidad, disminuye efectivamente mientras más pasan las horas. Nosotros pedimos en un proyecto que ya se debatió en una mesa interdisciplinaria con el Comité de Docencia e Investigación, con el Comité Permanente de Residencias, con el Ministerio mismo, se presentó un proyecto para regular justamente el posguardia hace más de tres meses y todavía estamos esperando. Cuando fuimos a averiguar, habían archivado el expediente. Básicamente lo guardaron, lo cajonearon. Entonces, esas son las actitudes del Ministerio actualmente que realmente dejan mucho que desear y que, por supuesto, los residentes no estamos de acuerdo y estamos seriamente pensando en reclamar nuevamente.
Bueno, Uriel, te agradecemos el tiempo y para lo que necesiten y las medidas y decisiones que tomen para comunicar su descontento y su lucha, cuenten con la radio y esperemos que pueda ser tratado este año en lo que queda, ¿no? Digamos, mirá, el proyecto.
Efectivamente, lo que les podemos llegar a solicitar como Asamblea de Residentes es la difusión y, por supuesto, que en el momento, digamos, de que podamos llegar a manifestarnos y demás, no sean los residentes los que se manifiestan, sea el pueblo mendocino. Yo creo que algo muy histórico que vivimos recientemente fue la defensa de la 7722 por el pueblo mendocino. Ahí no habían fracciones de nada, no, nadie dijo, no, es un partido político, es determinado sector. Creo que fueron todos. Y lo clave acá yo creo que es eso, que la comunidad y el pueblo nos pueda acompañar entendiendo que nosotros estamos para ellos.
Para garantizar para un derecho básico que es la salud, que es para todas y todos, ¿no?
Entonces, eso, pedirles que en el momento que sea hora de reclamar los derechos de los residentes también puedan sumarse, porque en definitiva son los derechos de la salud del pueblo mendocino, y que ojalá esto le llegue a todos los legisladores de la provincia y que me puedan escuchar y este diálogo que hemos tenido para que tomen cuenta de la importancia y de la urgencia que necesitamos para que salga esta ley. Porque, repito, tenemos muchos colegas con síndrome de burnout, con depresión, con licencias psiquiátricas, y ya hemos tenido casos de residentes con intento de suicidio previamente, ¿y qué están esperando? ¿Que alguien más vuelva a intentarlo? ¿Que alguien realmente se suicide? Eso es lo que están esperando de los residentes para dar cuenta de la gravedad y de la necesidad de urgencia de esto. Así que espero, por favor, que si me escuchan puedan darle la merecida urgencia que merece el tratamiento del tema y aprobar la ley como la hemos presentado, que ya tiene el consenso de todos los partidos políticos.
Bien, ley presentada el 27 de octubre en la legislatura por ustedes. Y bueno, Uriel, para lo que necesiten, cuenten, descartado ya, por eso te estamos hablando incluso hoy, para dar una mano en esta difusión. Un abrazo grande a toda la asamblea.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes, gracias por el espacio y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Bueno, Uriel Baglioni, él es integrante de la Asamblea de Residentes. Bueno, increíble, esto sigue, hemos escuchado todo el año, uno ya se olvida, por eso también esta función de la radio, de volver a poner en agenda esto, ¿no?
Sí, es un tema muy sensible, un tema muy... que tiene muchos vericuetos, ¿no? Pero digo, es bueno que la gente entienda de fondo de qué estamos hablando cuando estamos hablando. Digo, que haya en un servicio 17 residentes y 5 profesionales contratados, digo, esto habla del ahorro en plata, en recursos que se hace el Estado, ¿no? Digo, considerando que estos 17 no son trabajadores para el Estado. Uh-huh. Digo, y están obligados a hacer la residencia para poder especializarse. Digo, si no hacen la residencia, no se pueden especializar en lo que ellos quieren especializar.
Totalmente.
Digo, y nosotros, cuando vamos a estos lugares, nos atienden residentes, que son profesionales de la salud, no considerados trabajadores. Digo, la verdad que parece una época de esclavitud. A mí me da una sensación muy fea, digo, de la situación, de cómo están engrampados en una realidad que no pueden salir. Digo... Y me parece importante este último mensaje, que es un problema de todos los mendocinos, ¿no? Digo, esto de la salud pública, lo que está en juego es la salud pública. Digo, esto lo hemos visto en otras épocas, de que empiezan a vaciar estos lugares de contenido, a hacer todas estas cuestiones, porque en realidad lo que se pretende es privatizar la salud pública. Que vos te vayas, como te atienden mal en el hospital, me voy a una clínica privada, si tengo la posibilidad.
Y la realidad es que el día de hoy...
Con la OSEP pasa lo mismo.
Muchísima gente no tiene la posibilidad.
La OSEP hay un montón, hoy porque estás obligado a estar en la obra social, pero si nosotros pudiéramos elegir, nos iríamos de la OSEP, porque el servicio es malísimo y nos sale carísimo. Digo, cae, se
y
va vaciando,
mucho,
mucha
no
plata.
Usando.
Claro, y no podés usarlo y cuando vas tenés que pagar con seguro en todos lados. Digo, un tema para reflexionar.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.